Hablábamos de trabajar el color blanco con Antonio García Villarán, y a eso básicamente es a lo que se enfrentan los escritores, a una hoja en blanco. Ángeles Caso, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú has sufrido alguna vez el bloqueo del escritor?
Sí, claro, sí. Claro, quien no lo sufre. Pero fíjate, yo siempre digo que a mí más que la hoja en blanco me da miedo a veces la hoja llena de cosas que no tienen mucho valor, mucho sentido, mucha calidad, ¿no? Porque también existe ese peligro, ¿eh?
Claro.
Que te pongas a escribir y luego mucho de lo que escribes o todo lo que has escrito no valga para nada. O sea que las dos cosas son chungas, la hoja en blanco y la hoja llena.
Sí, el término intermedio es el éxito, ¿verdad? ese equilibrio. Bueno, pues en nuestro año protagonista de hoy, en 1926, así en general parece que no hubo mucho bloqueo, Ángeles, sino todo lo contrario, porque se publicaron obras muy relevantes.
Sí, sí, sí. La verdad es que esas primeras décadas del siglo XX, Arturo y yo, ahora que las miramos desde un siglo ya de distancia, ¿no? Y dices, madre mía, pero...
¡Qué lujo!
Pero qué lujo, qué gente andaba por ahí. Siempre que revisamos alguno de esos años, te quedas boquiabierta. Y fíjate, 1926 fue el año de tres obras. He elegido estas tres, pero había muchas más, ¿no? De tres obras clásicas de la literatura ya y tres escritores sin los cuales pues sería difícil entender la literatura del siglo XX, ¿no? Y además tres personajes, Arturo, porque no sé si es casualidad, pero los tres de los que vamos a hablar hoy fueron a cuál más raro,
sí.
Cada uno a su manera.
Peculiares.
A cuál más peculiar, más excéntrico, más tal. Vamos a hablar, fíjate, de Valle Inclán,
sí.
Vamos a hablar de Lawrence de Arabia,
uh-huh.
Y vamos a hablar de Kafka.
Muy bien.
Ahí es nada, los tres brillando en medio de los años 20.
Pues empezamos, si te parece, con Valle Inclán, con El señor de las barbas, que yo
sí.
No sé si recuerdo una vez, no sé si fue en el Museo de Cera o viendo algún libro, que salió una foto de Valle Inclán y me dijo una de mis hijas, que por entonces tenía, no sé, 3 o 4 años, ¡el mago Merlín! No, cariño, es Valle Inclán, es un escritor.
Es verdad que, pues sí, podría ser el mago Merlín, podría ser un personaje del Greco también, ¿no?
También.
Y además él cultivó mucho ese aspecto, ¿no? Ese hombre delgado, o por lo menos con la cara muy huesuda, ¿no?
Sí.
Con y la cara alargada, esas barbas de chivo, ¿no? Que llevaba larguísimas. Escucha, y que no se nos olvide que era manco.
Efectivamente.
Desde muy joven, además, por una discusión, no pelea, discusión en un café con un amigo. Además estaban discutiendo sobre un duelo. A Valle Inclán le gustaban los duelos, era un personaje como del siglo anterior en muchas cosas, aunque luego era modernísimo, ¿no? Literariamente. Y entonces, bueno, se pusieron de pie, no sé qué, y el otro le dio con el bastón y la contera del bastón, tal. Bueno, le hizo una herida en un brazo.
Que se le gangrenó.
Sí, Valle Inclán no la cuidó, o sea, aquello se le gangrenó y le tuvieron que amputar el brazo, ¿no? Y luego andaba siempre con capa y... No, era un estrafalario en su aspecto, en su vida. Era, bueno, un personaje digno de una de sus propias novelas.
Así es. Y ese año 26, pues, publicó Tirano Banderas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tirano Banderas, que es un novelón. Tirano Banderas lleva por título Novela de Tierra Caliente.
Uh-huh.
Es un novelón. Y es la novela inicial de dos subgrupos, digamos, de la literatura. Por un lado, de los esperpentos del propio Valle Inclán, y por otro lado, de lo que luego hemos llamado la novela de dictador, de dictador latinoamericano, que es como eso, como una cosa muy concreta que se ha desarrollado en la literatura latinoamericana, más esta aportación inicial que hace Valle Inclán desde aquí, desde España, ¿no? Y bueno, son novelas pues que reflejan, como su propio nombre indica, los disparates y las atrocidades de ciertas figuras atrabiliarias, ¿no? De la historia de Latinoamérica. Y yo qué sé, pues escritores que han escrito novela de dictador, pues Miguel Ángel Asturias, García Márquez, por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
Alejo Carpentier, Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, que es la más reciente. Pero la primera, bueno, hay una cosa anterior de del siglo XIX, pero es más ensayo. La primera es este Tirano Banderas, ¿no? Y bueno, pues es una novela que transcurre en un país latinoamericano imaginario y en torno a un dictador ficticio, ¿no? Imaginario, uh-huh. Santos Banderas. Y fíjate, es hiperbólica, es barroca, como todo lo que hace Valle-Inclán. Yo no diría que es fácil de leer, aunque a mí me fascina Valle-Inclán, y Tirano Banderas creo que es una obra maestra, pero no es fácil de seguir porque está llena de americanismos y probablemente incluso de neologismos, de palabras que él mismo se inventa, ¿no? Dices, ¿y de dónde sacó Valle-Inclán, que era un señor de una aldea gallega, que vivía entre Galicia y Vilanova de Arousa y Madrid? ¿De dónde sacó todos estos americanismos? Pues Valle había estado durante un año, cuando era muy joven, en México, ejerciendo el periodismo, y luego había viajado más veces a México y a Cuba, sobre todo, y yo tengo la sensación de que él debía de llevar consigo un cuaderno en el que iba anotando, aparte de las realidades políticas y sociales de esos lugares, que parecía conocer bastante bien, este tipo de palabras que a veces leídas desde este lado del mar nos resultan complicadas, ¿no? Pero bueno, una obra maestra, sin duda alguna, de un personaje que también, por lo que parece, fue un personaje maestro él en sí mismo, ¿no?
Siempre recomendamos la lectura de la obra, pero les damos también la opción de acudir a la película, en este caso de José Luis García Sánchez, del año 93, que suena así.
La colonia española se da cuenta hasta qué punto la ideología revolucionaria hace peligrar sus intereses, toma minas, petróleo. Para combatir la revolución de los indios es preciso poseer balas de plata.
Una película con un elenco de actores estupendo, ya sí. María Volonté, Juan Diego, Ana Belén, María Galeana, Fernando Guillén. Ángeles, decías que hoy vamos a hablar de tres grandes clásicos, ya hemos hablado de uno de ellos. ¿Cuál sería el segundo? ¿Que también lo nombrabas?
Pues sí, el segundo sería Los siete pilares de la sabiduría, de T.E. o G.E. Lawrence, al que solemos llamar y conocer como Lawrence de Arabia.
Otro personaje, como decíamos también.
Bueno, Lawrence es impresionante, ¿no? Lawrence o T.E. Lawrence era arqueólogo, sí, escritor, militar, pero creo que uno de sus papeles fundamentales en la vida y en la historia fue el de agente secreto.
Tuvo un importante papel en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro, él fue enviado por el gobierno británico, era como arqueólogo, conocía muy bien la zona de Oriente Medio, ¿no? Que era una zona que estaba en ese momento, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en disputa geoestratégica fundamental entre lo que era el Imperio Otomano y Alemania, que eran aliados, y los aliados occidentales y sobre todo el Reino Unido, que tenía un enorme interés en todo ese territorio, ¿no? Y entonces mandan a Lawrence como hombre que conocía la zona, como hombre que hablaba no solo el árabe, sino otros dialectos de la zona, hombre que se había hecho con el desierto, ¿no? Se había amoldado al clima, a la geografía tan extrema, a la vida tan, tan escasa del desierto, a esa vida a lomos de camellos, ¿no? De tienda en tienda, con un poquito de agua y un poquito de comida racionada, ¿no? Y entonces le mandan a cruzar la península arábiga, que era un territorio enormemente desconocido todavía, a cruzarla de norte a sur y de este a oeste para ir revelando a las tribus de la zona, a las tribus nómadas, para que se rebelen contra el Imperio Otomano y de esta manera pueda Gran Bretaña hacer caer todo el peso de su influencia sobre el territorio. Uh-huh. Ese es el papel, bueno, descrito de una manera rápida, pero así fue, el papel como agente secreto, como espía y activista que jugó T. Lawrence en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego participó pues, en la conferencia del Cairo, repartiendo todo ese territorio también entre las potencias y entre los jefes de las tribus que habían sido aliados, ¿no? Lo hizo además con, al lado de una mujer extraordinaria a la que él le debía mucho también, Gertrude Bell, que había explorado la península arábiga antes que él, había levantado mapas y en parte los recorridos que hizo Lawrence por la península arábiga se los debió a ella, a Gertrude Bell, que bueno, había allanado un poco el camino y había iniciado también ciertos contactos y que luego estuvo presente en todas estas acciones geopolíticas de la Conferencia del Cairo después de la Primera Guerra Mundial, tras la caída del Imperio Otomano, ¿no?
Y esa experiencia se refleja en esa obra que citabas, Los siete pilares de la sabiduría, ¿no? Y en la peli, por supuesto, de David Lean.
Claro. Esta obra tiene este nombre, así que parece un poco esotérico, pero bueno, luego no hay tanto de eso. Él lo toma de un texto del Antiguo Testamento, pero luego no hay tanto de esotérico, ¿no? No, no nos va a hablar del universo, ni de la energía, ni de transformar los metales, ¿no? En realidad, este libro es un relato precisamente de sus andanzas por este territorio de la península arábiga durante la Primera Guerra Mundial. Es un libro bellísimo, bellísimo, porque él escribe muy bien y entonces hay una mezcla de relato de viajes, de reflexiones personales, de lirismo en las descripciones, de crónica casi periodística o histórica muchas veces. Bueno, realmente es un libro que merece la pena, aunque yo creo que no es muy conocido en España. Y en él se basa esa película que sí que fue muy conocida, no sé si lo sigue siendo, El Lawrence de Arabia, de 1962, dirigida por David Lean y con el magnífico Peter O'Toole.
Así es.
Haciendo este personaje, que ya te lo imaginas y dices, Lawrence solo puede ser Peter O'Toole. Oye, y es verdad que físicamente tienen un aire. Yo a Peter O'Toole le conocí, además le vi en un, bueno, hace mil años, ¿no? En una fiesta en la Embajada Española en Londres, y ya era un hombre mayor, altísimo, delgado, ¿no? Esbelto, y sí que tiene un aire con el propio T. Lawrence.
Pues si te parece, Ángeles, luego te pongo la banda sonora para despedirte, pero antes háblanos de ese tercer clásico de hoy, del Castillo de Kafka, creo.
Pues fíjate, ¿no? De qué estamos hablando, o sea, es que vaya año el 26, 1926. A ver si 2026 se nos da igual de bien, Arturo,
que ya
a
queda
los
poco.
Escritores, a los escritores y las escritoras, que ya queda poquísimo. Deberíamos estar ya casi terminando nuestras obras.
Efectivamente.
Bueno, pues El Castillo de Kafka se publica en este año, que Kafka ya había muerto. Kafka había muerto en 1924, dos años antes. Muere con 40 años de una tuberculosis que padecía desde hacía mucho tiempo. Y ya sabemos esta historia. Él le pidió a su amigo y albacea Max Brod, que también era escritor y periodista, que quemase las obras que todavía no había publicado, bueno, que las destruyera, ¿no? Que eran El Castillo, El Proceso y América, entre otras. Pero Max Brod no lo hizo, no las destruyó. Él lo justificó siempre diciendo, bueno, yo le dije que no iba a ser capaz. Si él hubiera querido que realmente esas obras fueran destruidas, habría buscado otro albacea. Y no lo hizo, ¿no?
Hombre, hay veces que está muy bien, Ángeles, no hacer caso de lo que te dicen.
Claro.
Pero claro, no cumplir esas últimas voluntades, pues es un asunto delicado.
Es un asunto ético que se le plantea al albacea. Pero para bien de los lectores, la mayoría de las veces se resuelve a favor de publicar y no de destruir.
Es cierto.
Y eso fue lo que hizo Max Brod con estas obras que fue publicando pues eso, después de la muerte de Kafka, ¿no? El Castillo, en 1926, que además era una obra inacabada. Y lo que no se sabe, se cree que Max Brod metió mano en ella, algo hizo, eso que ahora llamaríamos un editing, ¿no? Una corrección de algún tipo, pero como él tampoco dejó testimonio de lo que había hecho, pues no se sabe cuánto, ¿no? Ni hasta dónde. Y bueno, es una de estas historias kafkianas. Pues ese personaje K. punto, que llega a una aldea, en lo alto hay un castillo. Y se supone que a él le han llamado las autoridades que viven en el castillo Este señor es un agrimensor, entonces él tiene que hacer algo, pero no sabe qué, y nunca consigue averiguarlo porque nunca consigue acceder a las autoridades que viven encerradas en el castillo, ¿no? Hay toda clase de problemas, como las pirámides de Egipto, ¿no? De túneles que llevan a ningún sitio y de puertas que se cierran y de personajes raros que impiden el acceso, ¿no? Entonces, bueno, es ese mundo tan característico de Kafka, que es como... No es fácil de resumir, ¿no?, el mundo kafkiano, pero...
Yo
es
creo
como
que, Ángeles, hagas la lectura que hagas, yo creo que Kafka siempre representa la frustración humana, ¿no?
La frustración, sí. Tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no?, la frustración en Kafka. O sea, es como... esta es mi interpretación. El tiempo se detiene, hay como un... No se detiene, se prolonga infinitamente. Exacto. El segundo que estás viviendo, ¿no? Y es como que eso te devora, se abalanza sobre ti y te impide, le impide al ser humano cualquier satisfacción, ¿no? Pasa en la metamorfosis, pasa aquí en el castillo, pasa en el proceso, ¿no? No son solo los sucesos externos, no son solo el espacio en el que se mueven los personajes, es el tiempo. Y ese es un tema muy de la época, además, ¿no? Sí. El tiempo se estaba investigando y se estaba reflexionando mucho sobre él en esos comienzos del siglo XX, ¿no?
Bueno, pues se alarga el tiempo en la obra de Kafka, se alarga el tiempo en estos momentos, Ángeles. Recordamos hoy tres clasicazos: Tirano Banderas, de Valle Inclán, Los siete pilares de la sabiduría, de T. Lorenz, y este Castillo, de Kafka. Lo prometido es deuda. Finalizamos, si te parece, con la maravillosa banda sonora de Lawrence de Arabia, con la firma de Maurice Jarre, y te deseamos que tengas buena semana, Ángeles.
Igualmente para todos, un abrazo.
Un beso muy fuerte.